Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúe bendiciendo. Amado que me estás escuchando y amada, este es tu programa Portal de Gloria. Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere llenar tu vida, Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere darte algo nuevo hoy. Nuevas son cada mañana, dice la palabra, y grande es su fidelidad. Por su fidelidad, por su gracia, por su misericordia y por esas cosas grandes que Él nos quiere dar. En esta mañana estoy aquí yo sentada en mi casa, aleluya, para alabar y glorificar el nombre del Señor y para invitarte a ti a que lo hagas. Unos minutos para que escuches lo que Dios tiene que decirte. Unos minutos para que le digas a Él lo que tú tienes que decirle y que puedas adorarle y glorificarle. Yo quiero que este pueblo aprenda a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Porque cuando tú aprendes a adorar y alabar el nombre del Señor, dice la palabra que se rompen los cielos, aleluya, a favor tuyo, y que lo que tú pides te lo da, porque el poder de Dios se mueve en medio de la alabanza. Por eso David, que lo sabía muy bien y que lo había vivido, casi todos sus salmos alaban al Señor. Si no, ponte a leer los salmos en la Biblia para que tú veas que esos salmos casi todos hablan acerca de la alabanza y terminan o empiezan con una alabanza. Así que en esta mañana nosotros vamos a seguir la línea divina de la palabra de Dios para poder adquirir que Dios se agrade de ti y de mí. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Aleluya. Santo eres. Te glorificamos, Señor, porque tú eres tan bueno, tan maravilloso. Porque todo lo que tenemos, aleluya, nos lo has dado tú. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos sino a ti? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, solamente tú, Señor. Así que en esta hora, amado Padre Celestial, yo te pido que tú tomes el control de este programa, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras emociones, y que podamos sentir tu presencia, Señor, ahí donde estamos escuchando este programa, que tu presencia se haga real, Señor, y que podamos sentirla, aleluya, y gozarnos de ti, Señor, y sentir tu amor, y saber, oh Dios mío, que tú no nos abandonas, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final del mundo. Así que recibe hoy la adoración, porque es para ti, Señor. Este pueblo radial de Portal de Gloria se humilla delante de ti, Señor, agradeciéndote por todas las cosas maravillosas que tú nos das, Señor. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Y te dimos, Señor, esta mañana toda esta alabanza y toda esta honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Recíbela.
Cansada del camino, sedienta de ti, un desierto he cruzado y sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado,
Manifiesto que sus obras son
más hermosos de la Biblia. Aquí vemos a Dios Padre manifestando la manera tan perfecta en que Él nos mostró su amor. Y no fue precisamente pidiendo algo que nos mostró su amor, hermano. Él lo demostró, más bien, dándonos algo. ¿Y qué fue lo que Él nos dio? Lo más preciado de su reino, lo más preciado de su vida, lo más preciado que Él tenía, su propio Hijo. Porque el que pagará el precio del pecado del hombre tenía que tener una genética perfecta e igual a Dios. Y Jesús era el único que la poseía. Jesús era el único que poseía una genética perfecta para pagar el precio del pecado del hombre. Lo dice Filipenses 2:6. Búscate un papelito y un bolígrafo y lo tienes ahí y escribe estos textos bíblicos que yo te doy, porque yo voy volando, porque yo tengo poco tiempo, pero tú lo puedes leer con más calma en tu casa. Filipenses 2:6 lo dice. Que Jesús, aunque era igual a Dios, no se aferró a esa igualdad, al contrario, renunció a ella y se hizo semejante a nosotros, los seres humanos. ¡Qué cosa más tremenda! Un Dios que renuncia a ser Dios para parecerse a nosotros, que somos seres humanos imperfectos, porque era necesario para que nosotros fuésemos salvos. Si no, nos hubiésemos ido a pique, hermano, vamos a decirlo en arroz de habichuela, hubiésemos ido cabeza del infierno. Él llegó a ser esclavo de todos y se humilló a sí mismo. Obedeció al Padre hasta la muerte. Y por medio de la encarnación se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Por tanto, podemos concluir que Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. Y el único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesús. Jesús posee dos naturalezas, la divina y la humana. Oye, le pasa igualito que a nosotros. Porque tú y yo poseemos dos naturalezas, la naturaleza de Dios dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay un depósito espiritual. ¿Sabe por qué? Porque usted es un espíritu, usted no es un pedazo de carne caminando, usted es un espíritu. Y usted y yo poseemos la naturaleza espiritual y la naturaleza divina, y las dos unidas entre sí. La Biblia se compone de tres eras, hermanos, tres eras. La era del Dios Padre en el Antiguo Testamento. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Donde Dios levantó patriarcas, hizo pactos para establecer una salvación especialmente para nosotros los hombres. En Génesis 3:15 se encuentra la primera promesa de redención manifiesta por el Padre para establecer cómo y cuándo iba a ser la redención del hombre. Esa es la primera vez que se habla de Jesucristo en la Biblia. La Biblia se trata desde el principio hasta el fin de Jesucristo. Léalo, escriba por ahí en una esquinita. Génesis 3:15, y léalo. Y pídale al Señor que le dé sabiduría para poder entenderlo. Mire, se trata del principio hasta el fin de Jesucristo en la Biblia. Desde el principio hasta el fin. De su propósito establecido por el Padre. Y donde participó también el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ustedes saben que tres son uno. Y cuando usted empieza a leer Génesis, usted se va a dar cuenta de que hay tres, porque Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Lo dijo en plural. Léalo, eso está en la Biblia, eso no me lo estoy inventando yo. Luego se manifiesta en el Nuevo Testamento la era de Jesús, que era la segunda era, donde nace, creció y fue cuidado por María y José, el precioso Jesús. Y estableció su ministerio crucificado, no por los enemigos, sino por los mismos de su raza, por los mismos judíos, los mismos que cuando él entró a Jerusalén, le daban con las palmas así, y lo veneraban y lo honraban con las palmas, ¿verdad que sí? Mientras él iba caminando en aquel pollino de asna, ¿se acuerdan? Pues esos mismos fueron los que dijeron, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Mire, hermano, ¿sabe? Había un propósito poderoso de limpiar el pecado de la humanidad a través de la sangre perfecta de Jesús. Y lo vemos resucitar, vencer la muerte. Jesús venció la muerte y ascendió al cielo con la promesa de que volvería otra vez. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, hermanos. Yo creo que Él vuelve otra vez. Es más, lo estoy esperando, porque ya los tiempos están, hermanos, que son insostenibles. Yo no sé si usted ve televisión o oye la radio, yo no sé si usted ve lo que está pasando en este mundo, pero ya esto está insostenible. Mire, y va a volver otra vez por su iglesia, La iglesia del cual Él habla no es una denominación, hermanos, no se lo crea. Hay denominaciones que dicen, nosotros somos los que nos vamos, los fulanos y los sultanos se quedan. ¿Ah? Pero no es así. Dios no dice en su palabra que Él viene por una denominación. No es una religión lo que Él viene a buscar en particular. No lo es. Es un conjunto de creyentes que en Él, han creído en su sacrificio y que han decidido seguirle y hacer su voluntad. ¿Estás tú entre ese grupo de creyentes que han creído, que creen en su sacrificio y que han decidido seguirle y hacer su voluntad? Yo espero que sí, hermano. Yo espero que tú estés en ese grupo. Ay, yo quiero también irme en ese grupo. Yo me quiero montar en ese tren. Sin tener en cuenta la denominación, hermanos, a la cual pertenecen. Él viene a buscar un grupo de creyentes que hagan estas cosas, pero no es teniendo en cuenta la denominación a la cual pertenece. Eso a Dios no le importa. Luego viene la era del Espíritu Santo, el que fue el sucesor de Jesús. Por eso Él dijo, yo me voy, pero os dejo un consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Está en Juan 14:26. Escríbalo por ahí. Juan 14:26. ¿Quieres hoy bendición del cielo? Llámanos. Vamos a orar por ti. 458-4517 para tu petición de oración. 458-4517. Mira, amado, y no solo eso, sino que en Mateo 28:20 dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice Mateo 28:20. Pero el motivo y el propósito de estas tres eras escritas en la palabra del Señor era el mismo. Era el mismo propósito. Un libro grande, porque tiene un montón de libros ahí, y simplemente tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? La salvación de la humanidad, la salvación tuya y la salvación mía, porque tú eres la humanidad y yo soy la humanidad. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La condenación no era su propósito divino, sino la salvación. Hay gente que piensa que Dios vino para condenarlo, que Dios está con un látigo en la mano, esperando que algo haga mal o algo le salga mal, para darle con el latigazo. Eso es lo que conocen de Dios, pero ese no es Dios. Dios es amor, lo dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el Señor. Lo dice la palabra. Mire, ¿y cuál es la salvación que Él vino a hacer? La tuya y la mía. Hubo un pacto divino en el cielo que se trasladó a la misma tierra. Un pacto es un contrato. contrato. Es un acuerdo entre dos personas. La parte, vamos a decir, el acuerdo de Dios, la parte de Él, fue dar a su Hijo para rescatar a la humanidad del mismo infierno. Esa fue la parte de Dios. Y la parte nuestra, ¿cuál es? Pues fue, y es, y será, creer en que Jesús es la única opción para entrar al reino de los cielos. Mira qué fácil, la de nosotros era más fácil, hermano, porque es más fácil creer que dar un hijo. Ay, Dios mío. Y el único hijo. Yo no sé, la verdad es que Dios tiene que ser poderoso, porque hacer una cosa como esta, hermano, es algo grande. El versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Por eso, el no creer, la incredulidad, trae condenación a la vida del ser humano. Y el versículo 19 dice, y esta es la condenación, o sea, nos dice cuál es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y quién era la luz? Porque está diciendo que la luz vino al mundo, pero no dice nombre. Pues te apunta por ahí para que lo leas. Juan 8:12 dice, y Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. ¡Aleluya! Te lo voy a decir otra vez. Juan 8:12. Apúntalo para que tú veas que Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Él mismo enseñó a los judíos que al seguirle quedarían libres de la oscuridad y la esclavitud en la cual esa gente vivía, una esclavitud espiritual. La paz verdadera no se encuentra en el mundo, sino en Jesús. Es que tenemos que saberlo porque lo hemos vivido. Porque si usted tiene unos cuantos añitos como yo, sabe que mientras más uno vive, se da cuenta que en este mundo no hay paz. Que la buscas en cualquier cosa, en cualquier sitio, en cualquier persona, en cualquier profesión, y nunca la obtienes. La paz solamente se encuentra en el mundo más que en Jesús. No es la ausencia de problemas, sino la certeza y el control, incluso en la tormenta. Mire, hermanos, la paz no es ausencia de problemas. Problemas vamos a tener siempre. ¿Ve? Es tener un control espiritual tan grande que aún en los problemas nosotros tengamos la paz. ¡Wow! Y dice que solo en Cristo el alma encuentra descanso, dice la palabra. Solo en Cristo se encuentra el descanso. Mire, nos enseña que la paz llega cuando confiamos en Él, cuando soltamos nuestras cargas y dejamos la preocupación, la desesperación por lo que nos está pasando, y entonces se la entregamos a Él, y entonces eso es soltar nuestras cargas a Él. Y dejamos que su amor nos llene. No importa cuán fuerte sea la batalla, si su presencia está contigo, si su presencia está conmigo, nosotros vamos a tener paz. Nosotros vamos a sentir paz. Nosotros vamos a sentir descanso. El miedo desaparece cuando tenemos la paz de Cristo. Hay gente que anda con miedo toda la vida, que vive con miedo toda la vida, es porque no conoce a Cristo, porque no le ha entregado sus cargas a Dios, porque se la ha entregado al médico, se la ha entregado a la familia, se la ha entregado a la lengua que habla de más, pero no se la ha entregado a Cristo, a quien tiene que entregarle sus cargas. Él es un refugio en medio del caos, una fortaleza en medio de la adversidad. Si anhelas descanso para tu alma, búscalo, porque solo en Él hallarás la paz, que el mundo no te puede dar, y te lo vuelvo y te lo repito. Entrégale tus preocupaciones y hallarás. estudies, no importa lo que tú seas. Aleluya. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero Dios le está hablando a alguien en específico. Aleluya. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones está en Cristo. No es una paz momentánea, sino eterna, que te sostiene y te transforma desde adentro hacia afuera. Hay gente que quiere ser transformado desde afuera hacia adentro, compra mucha ropa bella, se compran los maquillajes más lindos que hay, más caros, ¿verdad que sí? Se hacen los peinados y los tintes más hermosos que se pueden ver, se ponen las prendas más costosas del mundo, aquella ropa, aquellos tacos, y la gente dice, mira para allá, pero solamente están mirándolo de afuera, porque lo que vale y lo que persiste en el hombre es lo que está por dentro, no es lo que está por fuera. Aleluya. Y Dios quiere que andemos bien puestos. Dios quiere que nosotros estemos bien limpios, que nos aseemos, que nos pongamos una ropita bien puesta, bien planchadita, ¿verdad que sí? Eso no es pecado. Lo que estoy diciendo es sustituir lo que se supone que tengamos por dentro por lo que tenemos por fuera. Oh, aleluya, mi alma te alaba y te bendice. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es una paz momentánea, sino eterna, que te sostiene y te transforma desde adentro. Cuando caminas con Jesús, su paz te acompaña en cada paso. Es más, te habla. Cuando tú vas de comprar, te dice lo que vas a comprar. Cuando tú vas en el carro, él comienza a hablarte. Pasa por aquí, no pases por acá, espera, no te metas por ese lugar. Mire, hermano, Dios le habla al hombre y a la mujer. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en este mundo? Ah, esa inquietud en tu corazón que no te deja en paz, porque tú dices, pues que yo como que no vivo, como que yo no soy de este mundo, como que yo no soy de este mundo. La Biblia revela en Génesis 26 que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que llevas dentro de ti una chispa divina, un propósito eterno. No somos 100% humanos, hermanos. Somos seres espirituales con un llamado sagrado. Eso es lo que tú y yo somos. Lo que pasa es que no lo sabemos todavía y muchas veces ni lo llegamos a saber. Fuimos diseñados para algo extraordinario, hermanos. Aunque el mundo quiera hacernos ver lo contrario, tú y yo fuimos diseñados para algo extraordinario. Nuestros sueños, nuestras luchas, no son casualidad. Es el Espíritu Santo el que nos llama para aceptar la verdadera identidad y aceptar el llamado que Dios tiene para con nuestras vidas. Porque es que tenemos un llamado, hermanos, tenemos un llamado para cada uno de nosotros. Solo tenemos que aceptar el llamado de Dios. Nos hace Él mismo Dios el que nos hace ese llamado. No somos nosotros los que nos llamamos, es Él el que nos hace el llamado. Pero nosotros tenemos que responder, porque si a usted le hace un llamado y usted no responde, pues ese llamado se queda en el aire. Usted tiene que responder. No los hace constantemente. Esa es la clave de esto, aceptar ese llamado y decirle al Señor, sí, aquí estoy. Sí, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres en mi vida. Hay una canción bien linda que dice, yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Es preciosa, lo cantan peregrinos y extranjeros. Esa es la clave, aceptarle, porque cuando le aceptamos como nuestro salvador personal, practicamos la verdad, y esa verdad nos acerca a Jesús, y así se da por manifiesto que Jesús no obraba ni hablaba ni ministraba por su propia cuenta, sino más bien que todo lo que él hacía era por mandato de su padre. ¿Tú lo sabías? Lee el Nuevo Testamento para que te des cuenta. Estaba todo el tiempo comunicándose con él y Cristo obedecía a su padre. Aleluya. El versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. De la misma manera nosotros debemos obedecer a Cristo, porque el que practica la verdad va a la obediencia, porque la obediencia le agrada al Señor. Y agradar a Dios no significa hacer muchas cosas como fruto de nuestro esfuerzo o capacidades, que nos asfixiemos tanto, que nos agotemos, que digamos, ay, no, esto no me gusta, esto está demasiado fuerte. No es eso a lo que Dios te llama. Es llevar una vida conforme a su enseñanza, sustentados por su gracia. Es Él el que te enseña, es Él el que te dirige, es Él el que te direcciona. Es dejar que Él obre en nosotros y se valga de lo que somos, con lo bueno o con lo malo que tengamos, para llevar su mensaje a los demás. Nadie es perfecto, acuérdate de eso, nadie es perfecto. Cuando un cristiano comete un error, el impío dice: mira para allá, y eso que es cristiano, ¿verdad que sí? Pero es que eso es una manera de criticar y de querer, vamos a decir, él mismo decir: ay, no, yo soy mejor que tú porque yo no hice eso y tú eres cristiano y yo no. Y yo no lo hago porque yo no soy cristiano, pero tú eres cristiano y mira, lo hiciste. Pero es que la gente tiene que entender que no hay ningún cristiano que sea perfecto. Es permitir que su voz hable a través de la nuestra y que su vida divina sea transparente en nuestra fragilidad. Que Él la conoce mejor de lo que la conocemos tú y yo. Él conoce nuestra fragilidad y nuestros defectos mejores que tú y que yo. Pero aún así, nos amó. Aún así, nos demostró que nos amará, dando a su Hijo unigénito para salvación de cada uno de nosotros. Para Dios, lo más importante es que tú y yo seamos salvos, porque en ello está nuestra eternidad, hermanos, nuestra eternidad. Y Dios sabe lo que es eternidad y sabe lo que es infierno. Así que Él lo que quiere es que tú te salves. Aleluya. Por eso dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el que se arrepiente de su pecado, dice la Biblia, adquirirá en su vida misericordia. Pues eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos eternidad. Quiere que vivamos en su paz eternamente y para siempre. Y no por eso, hermano que me estás escuchando, desea que sigamos cargando con nuestras enfermedades o con nuestros dolores, aun cuando todo lo que claman por sanidad lo logre ser sano, vamos a decirlo así. Mire, Dios es soberano. Él siempre está en control, aunque no entendamos su voluntad, porque es más lo que nosotros no entendemos que lo que entendemos de Dios. Y hay muchas cosas que todas están en control de Dios, pero nosotros no entendemos un montón de cosas. Podemos confiar que su propósito es perfecto, eso sí. Sí, podemos confiar en Él, porque sabemos que dice la Biblia que Él es amor, y el que obra en amor es perfecto en ese amor, y eterno. Es por eso que a veces Dios sana de inmediato, y a veces su forma de sanar, o la forma de sanarnos, es llevarnos a la vida eterna. ¿Usted sabe que la muerte es una manera de sanar? ¿Usted sabe que la muerte es una manera que Dios usa para sanarnos completamente? ¿Sabe por qué? Porque en el reino de los cielos usted no va a sentir ni dolores, ni sufrimientos, ni llagas, ni angustias, ni opresiones. de Dios, la tenemos que respetar. Él obra según su voluntad, no según la nuestra. Yo quiero que Dios haga esto en mi vida y en la vida de fulanito y que sea así, así, y que él tenga esto, esto y esto y aquello, y que él pueda hacer esto y aquello y lo otro. Pero a veces esa no es la voluntad de Dios, es la voluntad nuestra, pero Dios obra según su voluntad, no sobre la voluntad nuestra. Y hasta que nosotros no aprendamos eso, no vamos a ver la voluntad de Dios hecha en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos ponemos orgullosos, nos creemos que Dios está ahí y que es, vamos a decir, una ATH, en la cual usted mete una tarjeta y yo quiero 20 pesos, taca, 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 y salieron los 20 pesos. No es así, hermano. Dios obra según su voluntad, es eterna, porque Él es el Dios y nosotros no somos dioses. Él es el Señor. En Éxodo 33:19, escríbelo por ahí. Éxodo 33:19, dice la palabra: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mira lo que dice Éxodo 33:19. En español, en arroz y habichuela, dice: como yo soy Dios, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tenerla. Y voy a ser clemente con el que yo quiera ser clemente, porque es mi prerrogativa, no es la del hombre. No, a mí no me gobierna nadie, dice el Señor. A mí no me gobierna nadie. Y a veces nosotros queremos gobernar la voluntad de Dios. Queremos gobernar la presencia de Dios. Queremos gobernar a Dios completamente. Es porque que somos así, hermano. Es que somos así. Vamos a hablar en arroz y habichuela en esta mañana para que nos podamos entender. Dios es el que decide, el que gobierna, y su amor no se mide por los milagros que recibimos, sino por su fidelidad eterna. Hermanos, a veces pensamos que porque Dios no me sanó la mano, Dios no me ama, Dios no es bueno, Dios es malo. Miren, hermano, a Dios no lo podemos medir por los milagros que pueda hacer o no hacer en nuestra vida. Y te lo estoy diciendo, una que ha recibido muchos milagros de Dios. Yo he recibido milagros de Dios. Yo estoy hablando hoy, gracias al Señor, porque yo tenía un dolor en la quijada tan grande. Yo tenía el nervio trigémino, que es el nervio de la cara, que son tres nervios juntitos, que cuando duele uno, duelen los tres, y te coge el oído, y te coge el cuello, y te coge la garganta, y te coge las emociones, porque con un dolor constante, tú no puedes vivir. Y yo experimenté eso por meses y meses y meses. Y fui a médicos, y me sacaron muelas, y me pusieron una cosa ahí, y me hicieron otra, y me dijeron, no es esa muela, es la otra, y me volvieron y me sacaron otra muela, y el dolor no se iba. ¿Usted sabe quién se llevó el dolor? Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero no fue cuando me dio la gana a mí, porque yo hubiese querido que el otro día que me empezó el dolor, se hubiese ido el dolor. No, estuve como 6 meses, hermano, con ese dolor, porque yo tuve que aprender a tener fe, confianza en el que podía y en el único que podía sanarme a mí. ¡Uf! ¡Piensa en Job! Un hombre justo, temeroso de Dios, lo dice la Biblia, pero lleno de llagas y sufrimiento. Eso fue lo que le comenzó a dar a él. ¿Acaso Dios lo había rechazado? ¿Acaso Dios me había rechazado a mí esos 6 meses que tenía dolor en la cara? No, Dios no rechaza a nadie. No, Dios tenía un propósito mayor en su momento con Job. Dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. O sea, mira, hay que tener pantalones, vamos a decirlo en arroz y habichuelas, hay que tener pantalones, o vamos a decirlo en ese tiempo, una túnica bien puesta, para que cuando usted tenga un sufrimiento en la piel, que dicen que era como unas llagas que le picaban y que él no podía hacer nada, y ese dolor y ese sufrimiento, y tenía él, Job, y con todo y con eso, se atrevió a levantar. expectativa de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más grande, Jehová! Y en Getsemaní, Cristo pasó por lo mismo, hermano. ¡Cristo tuvo que pasar por lo mismo! Mire lo que pasó en Getsemaní. Cristo mismo oró y dijo, ¡Padre, si quieres, pasa de mí esta copa! Pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Mi hermano, hasta Cristo tuvo que aceptar la voluntad de su Padre y padecer dolor y muerte, aun cuando no le gustaba, y esa persecución de parte de su pueblo. Nada de eso le gustaba a Jesús, porque Jesús era hombre también. Mire, y aún eso, aún así, le pidió, mira, pasa de mí esa copa de dolor. Porque antes la copa era el símbolo de lo que tú te bebías. Y él estaba bebiendo una copa de dolor, de sufrimiento en Getsemaní, de rodillas allí, sudando, hermanos, sudando. Y dice la Biblia que le dio hasta un sudor que es típico, característico, porque en vez de sudar agua, ¿verdad? Cuando usted suda agua, agua salada, salina. Él sudaba sangre. Jesús comenzó a sudar sangre. Tuvo que aceptar la voluntad de su Padre, le gustara o no, que era morir en una vergonzosa cruz para salvar a la humanidad. ¿Era que Dios no amaba a su Hijo? ¿O era que, qué pasaba? ¿Por qué no, Dios no paró el plan y dijo, no, mi hijo no puede pasar por esto, yo no puedo soportar esto, no, vente hijo, vente conmigo y olvídate de eso. ¿Dijo eso el Señor? No, es que Dios tenía un gran propósito con esto, un propósito tan grande que inmiscuyó a su hijo. Mire, amado, véalo una vez más en Juan 3:16. Porque de tal manera, ay Dios mío, de tal manera, amó Dios al mundo, que abasantó, que la ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La eternidad, la tuya y la mía, era lo más importante para Dios, y la llevó a cabo, no matter what, como dice el americano, no importando cómo, hermano, no importando cómo, aún viendo a su hijo sufrir en Getsemaní de rodillas pidiéndole, Padre, pasa de mí esta copa, no me dejes pasar por esto, aún viendo a su hijo desesperado, te salvó. Sea agradecido en esta mañana por la salvación de tu alma. Así que le voy a pedir a Michael que pase por aquí en esta mañana. Vamos a orar por todas las peticiones que ustedes han tenido. Unos llamaron, otros no, pero vamos a orar por todas las peticiones. Amén. Amén.
Mi hermano, Dios me lo bendiga a todos. Tenemos aquí Corintios 1:5-7. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios.
Oración por salud para nuestro amigo el doctor Jorge Ballester, para su esposa y para sus hijos. Tenemos aquí oración por anónimo, por salud, por paz espiritual.
Amén.
Tenemos por aquí también a la familia Medina de Jesús, la familia Reyes Arocho, René Arocho Hijo, Carmen Arocho, Gloria Ichín, Hilda Muñiz, Elba Jiménez, por Judith Inersa de Jesús, Edith López. Joseph se encuentra completamente recuperado del problema que tuvo.
Gracias, Señor.
Y la gloria al Señor por eso también. Y para Ramón Muñiz, que está delicado de salud, también tengo oración por José Camacho, por su esposa, y Juan Sosa, Sonia Soto y Zafira Rodríguez, y por la operación muy pronto de Lucrecia Pagán, para que el Señor ponga su mano y pueda salir adiosa de esta operación.
¿De qué van a operar, Lucrecia?
No sé si es de la espalda o algo, tiene un problema. María González nos llama y pide oración por Antonio Serrano y sus hijos, por Juan y Cristina Arce. También hay oración por salud para Georgina Malavé y para Manuel Nieves. Y queremos felicitar muy efusivamente a mi querida suegrita que cumple años hoy.
Sí. Mañana es mañana, pero vamos a vamos a celebrarlo hoy. Amén.
Hoy, así que Dios te bendiga hoy y siempre. Y por último, tenemos oración por salud para mis padres y para mis suegros. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un excelente día.
Amén. Vamos a cantarle cumpleaños feliz a mi queridísima madrecita, que es tan linda y tan buena. Aleluya. Dios me dio una madre bien linda, hermano, y bien buena. Así que en esta mañana yo quiero cantarle cumpleaños feliz a ella. Ella se llama Lidia. ¿Ok? Para ti, madre. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Adorarte. Oh, gloria a ti, Señor. ¿Cómo podemos agradecerte? Oh, Jesús. ¿Cómo podemos agradecerte, Espíritu Santo, que estás dentro de nosotros y que aún viendo nuestras dificultades, nuestras imperfecciones, nos amas, te mantienes ahí? Oh, aleluya. Tú eres santo y tú eres bueno. Yo te doy gracias en esta hora, Señor, por nuestra salvación primeramente, por todas las veces que has puesto tu gracia sobre nuestras vidas y tus ojos de misericordia, y has sanado nuestro cuerpo, Señor. Has quitado nuestras enfermedades, te has llevado nuestros dolores. Oh, Dios, cómo agradecerte, porque tú eres bueno. Limpia nuestra conciencia de pecado, Señor. Limpia nuestra conciencia de todo pecado, el pasado y el que tenemos ahora, para poder ser puro delante de ti y parecernos a Cristo. Oh, Señor, queremos ser como tú. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas, yo he de hacer.
tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te presento a los enfermos en esta mañana. Señor, te presento a todos estos que tienen enfermedades. Yo sé que es, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu tiempo y por tu voluntad. Pero yo te los presento para que lo tengas en consideración y que se haga tu voluntad en cada uno de ellos. Yo te doy gracias, Señor, por lo que te has llevado para sanarnos en el reino de los cielos, a que no sufran en esta tierra. Porque hay algunos que tenían enfermedades tan terribles, Señor, que estaban sufriendo demasiado en esta tierra. Y tú dijiste, no es justo. No quiero que sufran más. Vente conmigo. Aquí no vas a sufrir. Y tú te llevaste a muchos porque tenían enfermedades terribles, Señor. Y hoy, aunque nos duela, aunque los extrañemos, Señor, porque es de humanos, te damos gracias. Te lo agradecemos, Señor. En el fondo de nuestro corazón sabemos que estás contigo y que algún día nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a volver a besar, nos vamos a volver a mirar a los ojos eternamente y para siempre. Señor, te damos gracias en esta hora por lo que vas a hacer hoy, por cada una de las peticiones que nosotros hemos puesto delante de ti, por los que van a ser operados, Señor, por enfermedades. Yo te pido que tú les des fuerza para soportar la operación y el restablecimiento de ellos, porque a veces la recuperación, Señor, es un poco difícil. Pero si tú estás con nosotros, Señor, o vamos a poder. Y todos los que en esta hora están pendientes para ser operados, Señor, aleluya. Todos los que están pendientes para ser llevados a una sala de operaciones, yo te pido que seas tú el médico, que tú dirijas la mano de ese médico que va a operar, que no haya, Señor, ningún evento que no sea dirigido por tu mano. Aleluya. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas, yo he de hacer. Pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias, Padre. Bien, amados, a mí se me acabó el tiempo, pero el Señor no, nunca se le acaba el tiempo, porque el Espíritu Santo está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Y nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor no ha venido. Que Dios te bendiga y te guarde. Sean todos bendecidos.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.